Bueno, qué gusto poder dar inicio a una edición más de este podcast Vida Positiva junto al pastor Miguel Gil, un amigo de la casa. Qué placer tenerlo de vuelta, doctor. ¿Cómo le va? Bienvenido.
Eliseo, querido, buenos días a la audiencia también. Seguimos un tema que dijimos nos iba a ocupar el mes de junio,
así
en pleno
es.
Mundial, ¿verdad?
Sí. Vino muy elegante hoy, pastor.
Sí, tengo unas reuniones después donde tengo que estar vestido así, Eliseo,
bueno,
tipo
está
púlpito.
Muy bien, está muy bien.
También decir que en pleno inicio del Mundial
sí.
Nos va a ocupar eso. Y gracias a Dios que los horarios no nos van a interferir en el programa, ¿verdad? Creo que sí.
No nos va a interferir.
Mayormente son de noche.
Sí, de noche.
Sí. Entonces, seguimos con este tema de ver un poco en el contexto bíblico para los que no escucharon el jueves pasado. Y los que quieran escuchar de repente el próximo jueves tienen que escuchar ambas partes.
Sí.
Es que nosotros tenemos una percepción, el cristianismo en general, de lo que sucede en la Biblia con un error muchas veces, es trasladar la Biblia a nuestro siglo, a nuestro contexto, y eso nos priva de entender qué es lo que el autor quería decir. Y no lo vamos a entender nosotros con este pensamiento del siglo XXI,
con esa óptica,
como no lo entendieron muchos intérpretes, porque lo llevaron en ese ejercicio de traer el contexto bíblico a mi contexto y querer entenderlo. También grandes teólogos interpretaron la Biblia de acuerdo a principios un poco alejados de la Biblia, más, digamos, en hechos filosóficos. Un ejemplo, Agustín de Hipona, que algún día vamos a hablar de él, un gran teólogo, pero interpretaciones bíblicas, él lo saca de ese contexto donde él fue formado y traslada un poco la interpretación bíblica. En este caso, cuando hablamos del mal, no podemos nosotros no interpretar lo que la Biblia quiere decir. Ahora, tenemos un problema los cristianos. No queremos hablar mucho del mal. Y cuando hay un pasaje difícil, normalmente en las iglesias se pasa de largo para no detenerse a debatir en ese, digamos, qué es lo que la Biblia está queriendo decir, ¿verdad? O qué es lo que se puede entender mejor, o cuál de estas interpretaciones se acerca más a la realidad. Es por eso que para hacer este ejercicio necesitamos sí o sí el pensamiento de la época de lo que el autor quiso decir. Y ahí nosotros vamos a entender, y hoy voy a dar un poco algo de eso, porque vamos a hablar de la rebelión de los ángeles.
Okay.
Indudablemente todo cristiano coincide en que hubo una rebelión de ángeles. Lo que no todos coinciden es cómo se dio esa rebelión. Por eso, si vos le preguntás a cualquier cristiano promedio, ¿por qué el mundo está así? ¿Por qué hay tanta maldad? ¿Por qué el mundo está un desastre? Te va a responder lo siguiente, Eliseo. Y la respuesta está en Génesis 3, la caída. Está bien, eso te va a responder cualquier cristiano promedio. Ahora, si vos le preguntas a un judío de la época del segundo templo, donde el Nuevo Testamento todavía no estaba escrito, el Mesías todavía no había llegado, pero en esa época es que llega, y luego en ese contexto se escribe el Nuevo Testamento, él te va a responder, en realidad el mundo está así porque hubo tres rebeliones. Por eso el mundo está así. Entonces, la primera rebelión es la rebelión de la serpiente y el pecado del hombre, Génesis 3. La segunda rebelión es la rebelión de Génesis 6. Y vamos a tocarlo uno a uno, pero no hoy. Hoy vamos a tocar solamente uno por una cuestión de tiempo. Y la tercera rebelión es Génesis 11, la Torre de Babel y la división de las naciones gobernadas por entes espirituales. O sea, Dios, bíblicamente hablando, y también lo voy a demostrar en los próximos programas, lo que se llama la Corte Celestial, donde cuando dice hagamos, el pensamiento cristiano reducido piensa solamente en Padre, Hijo, Espíritu Santo. Pero ese hagamos
involucra también a ángeles.
Involucra una corte celestial o como lo llaman algunos eruditos, consejo divino. Y que eran parte de, digamos, de lo que Dios es. No es solamente Padre, Hijo, Espíritu Santo, sino él tenía, inclusive esa corte celestial o consejo divino tenía algunas funciones. También lo voy a mostrar más adelante, no hoy, por una cuestión de tiempo, pero para darte un ejemplo. Cuando hubo un conflicto aquí en la tierra entre algunos reyes, Dios pregunta a esa corte celestial qué iban a hacer. Y uno de los ángeles, o uno de los Elohim, o Ben Elohim, dice, yo voy a ir y seré mentira en la boca de sus profetas para que él dé el paso. equivocado. Mm. En ese mismo contexto está el Hasatán. Mm. El Hasatán que pertenecía a esa corte celestial no es el mismo Hasatán que nosotros tenemos en vista a la serpiente antigua que es Satanás. Mm. Ese Hasatán tenía un papel de fiscal. Y vos te vas a dar cuenta que cuando se reúne la corte celestial, ¿quién está ahí en el libro de Jot?
¿Y Satanás?
El Hasatán, que en ese contexto judío, hebreo, del Antiguo Testamento, no era precisamente un diablo. Era un agente divino con una función específica. Entonces, entendiendo ya este contexto, podemos entender el pensamiento judío e israelita de la época del segundo tiempo, pensando no como un cristiano promedio, sino diciendo, no, en realidad el mundo está así porque hubo tres grandes rebeliones celestiales o de ángeles que ya describimos. Entonces, hay que entender, Eliseo, que el Nuevo Testamento es parte de este periodo del segundo templo. Y entonces, cuando se está escribiendo el Nuevo Testamento, el judío o el pensamiento judío o los autores en ese momento tenían esto en mente. No así los lectores posteriores como nosotros. Entonces, si yo estoy ahora en contexto del mundial y voy a escribir algo del mundial, imagínate, voy a escribir muchas cosas. Voy a escribir, por ejemplo, que la camiseta oficial de Paraguay, aunque fue presentado casi al 80%, no le gustó el diseño, ¿verdad? Para un tipo que lee después de 2000 años, no va a entender por qué no le gustó. Pero quizás en ese momento el que está escribiendo sabe por qué no le gustó, ¿verdad? Entonces, algo así para dar un ejemplo más práctico para entender. Entonces, hay que entender que el Nuevo Testamento se escribe entonces en este periodo del segundo templo, y lo que está diciendo se puede entender en el pensamiento de los autores. Por eso, cuando estudiamos la Biblia, nosotros tenemos que estudiar lo que el autor está queriendo decir en su época, a la gente que está leyendo, y qué enseñanza eso tiene para nosotros, porque nosotros debemos entenderlo en ese contexto. Entonces, por eso es que Judas y Pedro, escribiendo el Nuevo Testamento, introduce fragmentos, que ya lo dijimos el jueves, del libro de Judas, que ya era un libro de Perón de Enoch, que ya estaba en circulación y que tenía el digamos la categoría de sagrado para la cosmovisión judía. Que no haya entrado en el canon es otro tema, vamos a hablar después de eso en algún programa, pero eso no significa que el judío no manejaba eso. Y este libro de Enoch hablaba de estas rebeliones. Y por eso es que Judá dice, hay ángeles que no guardaron su dignidad y están guardados en prisiones. Y luego Pedro menciona el contexto del diluvio de Noé y menciona ahí lo que está pasando. ¿Por qué? Porque en el pensamiento de ellos esto era prácticamente normal. Entonces, y las consecuencias de esa rebelión de los ángeles. Vayamos a la primera rebelión, Eliseo querido.
Vamos.
Y esta caída tiene que ver con el alejamiento de Dios y la muerte como consecuencia. Esto lo manejamos todo. Sí. Ahora, fíjate lo que dice Romanos 5:12, si me puedes ayudar, por favor, en cualquier versión. Dice lo mismo.
¿Cómo no? Romanos capítulo 5,
verso 12.
Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron.
Sí, fíjate que nos dice que la culpa pasó a todos los hombres.
La muerte.
Esto es todo un tema también de debate, Eliseo, que no lo vamos a tratar ahora porque hay tantas cosas que quisiera tratar, Eliseo, porque el tiempo no nos da. Pero dice que la muerte pasó a todos. Ahí tenemos que entrar a hablar de si un bebé nace en pecado o no. Gran tema de debate. Y ahí puede entrar el pensamiento de Agustín respecto al pecado original, ¿verdad? Y discutirle a Agustín si esto es así realmente en el pensamiento de los autores bíblicos cuando Pablo está escribiendo esto. Pero eso es para más adelante, Eliseo.
Muy bien.
Vayamos a la segunda rebelión.
Vamos.
Que he visto por los judíos en Génesis 6, esto corresponde a Génesis 3, lo que vos leíste.
Sí.
El engaño a la serpiente, la desobediencia al hombre, la caída del ser humano, la consecuencia es la muerte. Ok, ahora vayamos a la segunda rebelión.
Aquí es la rebelión del ser humano.
La rebelión de la serpiente.
Ah, de la serpiente.
Bueno. En ese contexto de la caída del hombre.
Okay,
¿verdad? Porque es la serpiente quien tienta y hace que el hombre caiga.
Vamos, ¿verdad?, a la segunda.
Aunque es la caída del hombre, pues se entiende que fue a través de una tentación donde la libre voluntad fue, digamos, engañada y el hombre tomó una decisión equivocada.
Okay.
La segunda rebelión, que tiene que ver con algo que pasó, algo grave, Eliseo, que pasó en Génesis 6, que hay un debate sobre realmente qué pasó, pero tuvo que haber sido algo grave para que Dios tome juicio y elimine la raza humana a través del diluvio y solamente se salven 8 personas, no, y su familia específicamente. Pero este contexto de la segunda caída lo que muestra es ya una depravación post-caída. Mm. Y ahí vas a encontrar que hay violencia y Dios se arrepiente de haber creado al ser humano. Mm. Es como que Dios dijo, bueno, no, es para esto que yo les creé. Mm. Y en ese contexto, en el pensamiento judío, israelita, es que a esta altura de esta rebelión hay una depravación donde los ángeles tienen algo que ver. Mm. Estos ángeles que bajaron a la tierra tuvieron contacto con el ser humano. Y ahí hay muchas cosas que decir en los libros de esa época que refiere. Pero algo pasó ahí, que la depravación del hombre se fue, digamos, a lo máximo. Mm. Y como consecuencia del diluvio. Entonces, el pensamiento de muchos judíos de estos actos derivan posterior a la caída. Mm. O sea, cae el hombre y en vez de recuperarse, empeora. Mm. Ahora, la tercera rebelión de los ángeles tiene que ver, y es el abandono de Dios al ser humano, y la fragmentación de la gente en distintos pueblos. Y ahí ya hemos leído, ¿verdad?, Deuteronomio 32. Hay un salmo también que muestra eso. Donde Dios abandona, fragmenta a la humanidad. Los abandona o los da a que los ángeles dirijan esos pueblos. Y Él toma su porción a Israel, empezando Génesis 12 de Abraham. Busca un hombre de fe y a través de él un linaje. Y de ese linaje iba a venir el Mesías. Hasta ahí se entiende, Eliseo, sí, claramente. Ahora, el judío de la época del Segundo Templo esperaba que estas tres grandes rebeliones con sus respectivas consecuencias sean solucionadas por un Mesías. Mm. Ve el pensamiento judío. Sí, asumen que hay tres grandes rebeliones en consecuencia, empezando una rebelión sobrenatural y natural. Mm. Y esperaban también a alguien sobrenatural que de forma natural solucione esto. Uh-huh. Y ahí encaja perfectamente el pensamiento de las profecías mesiánicas. Uh-huh. Entonces esperaban que el Mesías solucione estas tres cosas y restaure las tres situaciones que se dan: la caída del hombre, la depravación y luego la división de las naciones que caen en manos de entes espirituales o Ben Elohim, uh-huh, o hijos de Dios o ángeles que gobernaban y que llevaron a esos pueblos a la idolatría, uh-huh, llevaron a una rebelión contra Dios y se llevaron para sí mismo la gloria de esas naciones. Uh-huh. Entonces, ahora vamos a ver en Génesis 3, la primera caída. Y la historia de la serpiente. Uh-huh. En este contexto, Eliseo, la serpiente era una figura literaria. No, la Biblia no nos está hablando de zoología. Uh-huh. Nuestra mente no tiene que ir a la serpiente que nosotros conocemos actualmente.
Okay.
Y no hay que debatir sobre eso porque en el contexto literario de aquella época los que escribían sabían exactamente por qué figuraba una serpiente y no otro animal. Mm. Y eso lo voy a pasar a explicar.
Muy bien.
Entonces, el autor estaba comunicando algo que era evidente para su contexto. No se trata de un animal, de un reptil, sino de una figura que representaba ese reptil.
Okay.
En Génesis 3. Entonces, por ejemplo, en Mesopotamia, y Egipto, los guardianes de los templos de la presencia de cualquier deidad eran figuras de serpientes o dragones. Estos eran los que protegían el campo divino de aquella deidad. Entonces, si yo voy a hablar, Eliseo, si nosotros vamos a escribir ahora quién protege el Palacio López, ¿qué escribiríamos nosotros? Te pregunto. Un hombre 1.90 para arriba, musculoso, sí. Con un chaleco, antibalas,
una guardia.
Exactamente. Entonces, en ese momento que el autor escribe, cuando se refiere a la serpiente, se refiere a un ángel que tenía esa figura porque era protector de ese lugar. Entonces, por eso utiliza la palabra serpiente, ¿verdad? O najash en hebreo. Ajá. Entonces, más bien por la figura que por la función que por la figura. Entonces,
tan entendible era para la gente.
Exactamente. Época, para nosotros sí complica porque es una serpiente. Ahora bien, si vos te vas a Ezequiel 28, que es uno de los tres pasajes en toda la Biblia que tiene relación en el pensamiento judío de esta rebelión de la figura de la serpiente o del querubín o del ángel en la caída. Si bien hay discusión teológica en eso, porque por ejemplo aquí la mayoría de los cristianos en su primera interpretación dice, no, se refiere al rey de Tiro, a un hombre. Sí. Pero el pensamiento y la descripción del autor no concuerda con el rey de Tiro. Porque el rey de Tiro nunca estuvo en el Edén. Nunca fue un querubín protector de Dios. Y para que un judío te escriba así, su mente está yendo a esto, a lo que estamos describiendo. Entonces te pido que leas Ezequiel 28, versículo 13.
Muy bien.
En adelante, hasta que yo te diga versículo, a ver un poco, hasta el versículo 15, vamos a entender a qué se refiere el autor, el profeta Ezequiel ahí.
En Edén, en el huerto de Dios estuviste.
Este es un primer principio, ¿verdad? Sabemos que Tiro no estuvo en el Edén. ¿Por qué el autor pone el Edén? Porque él está enfatizando la figura de ese ángel protector, que era guardia en el pensamiento mesopotámico y egipcio, y también judío, ellos sabían a qué se refería. Entonces, seguí leyendo, Eliseo.
Sí. En el huerto de Dios estuviste, de toda piedra preciosa era tu vestidura, de cornerina, topacio, jaspe, crisólito, berilo y ónice, de zafiro, caburclo, carbunclo, esmeralda y oro. Los primores de tus tamboriles y flautas estuvieron preparados para ti en el día de tu creación. Tú, querubín grande, protector.
Para ahí, Eliseo. Dijimos en ese contexto, la serpiente representaba solamente a un ángel que era protector de un espacio divino.
Sí.
¿Concuerda esto con la serpiente? Por supuesto que sí. Ajá. ¿Concuerda con el lugar? Más claro, agua, el Edén.
Sí.
Y ahí seguí leyendo.
Querubín protector, yo te puse en el santo monte de Dios. Allí estuviste, en medio de las piedras de fuego te paseabas. Perfecto eras en todos tus caminos, desde el día en que fuiste creado hasta que se halló en ti maldad.
Y esa maldad en el pensamiento judío era la influencia de la serpiente para la caída del hombre. Teniendo esto en contexto, Eliseo, este mismo ángel, esta descripción aparece, por ejemplo, en Isaías 14, 12 al 15, donde se revela y quiere gobernar la corte celestial, ¿verdad? Es como que se levanta él entre un grupo de ángeles y quiere gobernar como Dios, y quiere ocupar el lugar de Dios, y ahí comienza la rebelión, y es echado. Pero antes de esto logra también echar a la creación de Dios. ¿Por qué? Porque en la cosmovisión israelita de los eruditos de aquel tiempo decía que este ángel tenía envidia del ser humano, que Dios lo había creado un poco menor que los ángeles, pero lo había puesto ¿para qué? Para administrar el Edén, mientras él estaba puesto para proteger el Edén. O sea, su función debería haber sido proteger al ser humano, pero este fue el pecado de los ángeles, que en vez de proteger al ser humano, lo corrompieron. Y ahí viene entonces el castigo. Y por eso hay ángeles que están guardados en prisiones hasta el juicio final. Entonces, esto lo describe. Y también en Apocalipsis 12, en la visión de Juan, este ángel caído, esta serpiente antigua, esta figura es representada así ahora claramente como el diablo o Satanás. Entonces, teniendo esto, Eliseo, en contexto, el punto clave de la historia es la rebelión sobrenatural de los ángeles y no una serpiente que nosotros discutimos si tenía pierna o no tenía pierna, sino solamente una descripción de función. Ahora, Eliseo, el Edén era más que un jardín y la serpiente entonces era más que un animal. ¿Tenemos esto claro?
Sumamente claro.
Este Edén era en la tierra, Eliseo, y Dios habitaba en la tierra. Y esto también muestra la figura de Dios, habitando en la corte celestial, habitando en la tierra con su creación, el ser humano. Y así Dios se movía en ambos, igual que ahora. Dios está así en el cielo, pero ¿quién está en la tierra? El Espíritu Santo, morando en nosotros, moviéndose. Esto siempre, en la descripción bíblica, no se pierde esta visión. Y Dios quería vivir con su creación. Un ángel se revela, produce la caída y la muerte del ser humano. Se aleja del árbol de la vida, el ser humano. Entiéndase, este árbol de la vida también, después representado en Jesús, que está en medio del huerto, ¿verdad? Que da vida al ser humano, vida eterna. Y le propone, lo que propone el autor bíblico, en realidad, Eliseo querido, es un caos que comienza ahí. Esta rebelión de ángeles en el mundo sobrenatural trae el caos al mundo natural y alcanza al ser humano. Y a partir de ahí, el mundo hasta hoy es un caos. Pero la historia no termina ahí. Entonces, comienza la rebelión en la casa de Dios. Y ahora la humanidad se suma. Y entonces, el mundo vive en enemistad contra Dios, que es lo que dice la palabra de Dios. Entonces, la figura de la serpiente se convierte en el señor de los muertos. Es decir, el Baal. Sí. El señor de los muertos. ¿Por qué? Porque al caer en la tierra queda maldita. Y el lugar del inframundo, de lo que se conoce del mal, ese es el lugar de Satanás. Mm. Ya hablamos una vez del monte Hermón, sí, que lo vamos a repetir en algún momento, donde se cree que cae Satanás. Mm. Y en ese mismo monte, que para el judío era claro que ese monte era el monte donde cayó Satanás, el ángel rebelde, en ese mismo monte se para Jesús y dice, sobre esta roca edificaré mi iglesia. Mm. Y las puertas del Hades que estaban ahí, mm-hmm, no prevalecerán contra ella. Entonces, la tierra queda maldita, Eliseo, mm, y esto sucede porque su guardián, que protegía de parte de Dios el área divina, ahora se convierte en el guardián de la tierra, mm, en el Señor, amo y Señor de la tierra. Entonces, ¿qué hace este guardián, amo y Señor? Ciega el entendimiento de los incrédulos, mm, lo ciega totalmente. Por eso el Antiguo Testamento describe lugares de inframundo, de lugar satánico, del mal, y lugar de demonios. Y uno de esos lugares, ¿sabe cuál es, Eliseo querido?
¿Cuál es?
El desierto. Uh-huh. Ahora bien, atender. Uh-huh. Es ahí, en ese desierto, uh-huh, donde opera el mal, donde este señor caído, ángel caído, uh-huh, está en su, digamos, en su feudo, está en su salsa. Uh-huh. Es por ahí que Dios lleva a su pueblo.
Mira.
Para decir, yo puedo cruzar, uh-huh, esto porque yo tengo poder. Uh-huh. Y puedo hacer que mi pueblo cruce este lugar que te pertenece o que lo tomaste, mm, y te adueñaste. Yo lo puedo hacer, que mi pueblo cruce. Mm. Y por eso iba la compañía de la columna de fuego de noche y la nube y la presencia de Yahweh con el pueblo que él eligió, mm, de la tercera rebelión, que es Babel. Mm. Israel será mi porción. Entonces acompaña a Dios por ese camino satánico, digamos, mm, y lleva a su pueblo ¿dónde?
A
Canaán,
sí, a la tierra prometida.
Vuelto al lugar de donde se perdió, sí, el Edén, sí, como una prefigura diciendo, yo puedo tomar, uh-huh, y por el mismo camino de Satanás puedo, uh-huh, pasar, uh-huh, con mi pueblo y, uh-huh, llevarlo al lugar donde yo le voy a bendecir con leche, uh-huh, y miel, ¿verdad? Tremendo esto, Eliseo.
Qué lindo.
Entonces, ese contexto del desierto, él guía, uh-huh, a su pueblo, uh-huh, y en ese desierto están los ángeles caídos que gobiernan los pueblos, uh-huh, enemigos, y, uh-huh, ¿qué hace Dios? Los va venciendo, mm, con su pueblo, los va venciendo, los, mm, va venciendo. Una de esas guerras épicas es cuando David se enfrenta a Goliat. Mm. David representa al pueblo de Dios. No es un hombre grande, no es guerrero, pero está con Dios. Mm. Mientras Goliat, formado en guerra, le dobla en tamaño, mm, ¿verdad? Porque era un gigante. Sin embargo, el contexto bíblico en ese momento nos quiere decir, cuando Dios interviene y cuando el pueblo de Dios está frente a la oposición del mal, estés en desventaja de tamaño, estés en desventaja de preparación, mm, igual le vas a vencer. Por eso es que David dice, tú vienes a mí con espada y jabalina, pero yo voy contra ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. En, mm, realidad, David está diciendo, esta es una lucha entre ustedes, mm, pero como yo estoy en el equipo de Dios, yo te voy a vencer y te voy a cortar la cabeza. Y así mismo sucedió. Porque David tenía firme que esta batalla cósmica, espiritual, involucraba también el mundo natural. Uh-huh. Y para que vos estés de parte de Dios, tenías que pertenecer a su pueblo, que era Israel, que él escogió. Uh-huh. Y para eso todo varón tenía que circuncidarse y guardar la Torah. Hasta hoy, Eliseo. Uh-huh. Y cuando hablo de circuncisión, ya hablo de una circuncisión espiritual, que dice Pablo, ya no del prepucio físico, sino del corazón. Uh-huh. O sea, tener un corazón limpio y guardar la ley de Dios. Uh-huh. Entonces, Eliseo querido, esto sucede en pleno territorio satánico. Uh-huh. Entonces, ahí es donde Dios lleva al Edén, a su pueblo, uh-huh, ¿verdad? Batallando contra estos ángeles caídos que gobiernan los pueblos. Uh-huh. Y va derrotando naciones gobernadas por ángeles rebeldes. Por eso, Eliseo querido, el Antiguo Testamento da una esperanza mesiánica, mm, de que estas tres rebeliones iban a ser solucionadas por un Mesías, mm, enviado de parte de Dios. Y por eso todos los escritos del Antiguo Testamento apuntan directamente a ese Mesías que es Jesús. Mm. Y todo, si vos querés estudiar el Antiguo Testamento y que te sea muy fácil el camino, mm, en un mes puedes entender todo el Antiguo Testamento, entendiendo que todo el Antiguo Testamento en su contexto apunta al Mesías. Mm. Entonces
dirige a Jesús.
Claro, entonces la esperanza divina era volver a la restauración de todo. Mm. Entonces, cuando Jesús viene al mundo, este era el pensamiento de los autores bíblicos que escribieron el Nuevo Testamento. Mm. Por eso que ¿Cuál es la primera confrontación que tiene Jesús con el mundo espiritual? ¿Sabes, Eliseo? Los demonios.
Y sí, después de ser bautizado ya va al desierto.
Claro, porque nadie antes en Israel, en el contexto del Antiguo Testamento, ni hasta ese momento, echaba fuera demonios solamente con la palabra. Había todo un ritual que ya habíamos hablado en Obedira, de invocar nombres de reyes, de hacer ciertos rituales, y algunas veces no funcionaba. Y algunas veces tardaba semanas. Pero ahora aparece el Mesías y con una palabra saca. Y no es solamente que saca, los demonios lo reconocen. Y ahora volvemos al escenario donde aparece el Mesías prometido y dice al mundo de las tinieblas, aquí estoy yo para restaurar lo que ustedes habían dañado. Y ahora yo en mi autoridad ordeno que salgas de mi pertenencia, de mi creación. Entonces, esto es lo contrario al orden de Dios, el caos producido por la rebelión de los ángeles. Y el Mesías recupera. Es ahí donde nosotros volvemos a nuestra posición original.
Qué lindo.
El Ben Elohim, el Hijo de Dios, que se había caído, se convierte en enemigo de Dios. Vuelve Mesías, restaura y pone otra vez la posición original del ser humano, como un ángel rebelde, también una creación rebelde, lo pone otra vez en el lugar de Dios. Juan capítulo 1. Más a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio el poder. ¿Cuál poder? El poder que se había perdido en el Edén. Y ahora restaura ese poder y por ese poder vuelven a ser hijos de Dios. Ocupan su lugar en la corte celestial, en la familia de Dios que él recuperó a través del Mesías. Por eso, podemos nosotros ahora, en ese plan original, en la primera rebelión, Génesis 3, podemos hoy resistir a la serpiente. Pedro lo dice. Resistí al diablo y huirá de vosotros. Como Adán y Eva no pudieron resistir, hoy el Hijo de Dios restaurado puede resistir. Y también podemos frenar la depravación de Génesis 6. ¿Por qué? Porque el Hijo de Dios es templo del Espíritu Santo. El Espíritu Santo le santifica y se aleja de toda depravación. Y también podemos nosotros, a través del Mesías, recuperar las naciones divididas a través del Evangelio. Porque hay un solo mensaje en miles de idiomas, para exagerar, que reúne a toda tribu, gente, pueblo y nación que ve Juan en una visión, lo ven reunidos en un solo pueblo, la familia de Dios, la iglesia. ¿Y cómo llegaron a ese lugar? A través de la predicación de la obra del Mesías. Tremendo, Liceo.
Impresionante, impresionante. Aquí yo estoy recibiendo una cantidad de mensajes, pastor, que si me permitís, yo ya lo leo, o querés cerrar algo.
No, vamos a escuchar, el jueves no tuvimos mucho tiempo,
Liceo, así que buen día. ¿Por qué entonces el Mesías prometido no fue reconocido por los judíos?
Porque vino como hombre.
Y ellos esperaban a alguien.
Sí, en la cosmovisión de los judíos tenían varios pensamientos del Mesías.
Sí.
Porque vos podés tener una expectativa mesiánica, conociendo la promesa, pero no a la persona. Por ejemplo, ellos dijeron, de Galilea viene automáticamente relacionado al Mesías con el lugar.
Sí.
Bueno, de Galilea no hay nada bueno, ¿verdad? De Belén, de Nazaret menos. Y este es un Mesías medio pobretón. No tiene mucha fuerza militar porque el judío de esa época, si bien pensaba en el Mesías, pensaba en la restauración de Israel, también tenía en mente el Imperio Romano, que en ese momento operaba y gobernaba. Y querían un libertador con armas. Como un celote, discípulo de Jesús, ¿verdad? O un cananita. Ellos pensaban en términos de liberación, pero con fuerza humana. Y la liberación tenía que ser en la misma fuerza que se había dado esta batalla con los ángeles caídos. Era algo espiritual. Y lo que el problema principal del hombre era el pecado, no tanto el Imperio Romano.
Claro, qué increíble la enseñanza de hoy. O sea que la serpiente que siempre escuchábamos nunca fue una serpiente normal o de lo que nosotros pensamos. Saludos desde Estados Unidos. No, era una simbología.
Era una simbología de la literatura de la época, describiendo un querubín protector, que normalmente era descrito como serpiente o como dragón. El autor bíblico en Génesis elige la serpiente, probablemente porque haya sido más de la época conocida.
Entonces, pastor, dice, si no es la serpiente que nos imaginamos del Génesis, entonces, ¿por qué Dios le maldijo que se arrastraría y comería polvo?
También, Eliseo, el próximo jueves voy a explicar eso por una cuestión de tiempo. Es una simbología también. Hay que entender que la literatura bíblica en muchas partes no es una literatura literal.
Claro.
Cuando la profecía dice, él herirá en el talón, no está diciendo ahí en el talón físicamente.
Literal, sí.
Claro, entonces si entendemos nosotros el contexto bíblico y el género literario, nos es más fácil entender después por qué se referían esos términos. Y eso tiene que ver también con la figura de la serpiente, la maldición de arrastrarse. ¿Te parece que una maldición para un ángel rebelde sea tan poco en convertirse en un animal que se arrastra?
Muy bien.
La lógica bíblica te dice no. En la lógica humana a lo mejor sí, él caminaba o volaba como dicen algunos y ahora se arrastra, esa es la maldición. No, la maldición va mucho más ahí.
Okay.
Mucho más de eso.
Ok. Bueno, vamos a tocarlo un poquito más el jueves que viene.
Sí.
A ver qué más hay por acá. ¿Y cómo sabemos cuándo es literario, pastor? O literal, y cuándo es simbólico.
Porque para eso hay que estudiar todo el contexto bíblico. Hay cosas que nosotros podemos tomarlo literal, que también en la Biblia hay muchas cosas literales, ¿verdad? Por ejemplo, literalmente Jesús nació de una mujer en un parto normal. Tuvo una infancia. Ajá. Todo eso literal.
Literalmente es que Jonás estuvo 3 días en el pez.
También, porque esa literalidad, aunque muchos creen que es una simbología, esa literalidad de Jonás da más poder a lo que Dios puede hacer.
Ajá.
Ahora, vos no podés discutirme que Dios no le puede tener a un hombre tres días en el vientre de un pez.
Nunca.
Para que no se derrita.
Claro.
Es posible.
Claro que sí.
Entonces, ahí entra la fe también.
Ah.
Pero en este estudio bíblico hay que respetar mucho el estilo literario. Es lo mismo que vos lees el libro Apocalipsis.
Apocalipsis es más
claro, simbólico. Claro, y dice que se levanta un dragón y enseguida tu mente va a un dragón de las películas.
Sí,
pero
sí.
Está hablando de un poder.
Ok.
¿Verdad? Pero ese es el lenguaje que se utiliza. Por eso, al estudiar la Biblia, hay que conectar lo que está sucediendo en la historia con lo que se creía en la época y el mensaje que se quiere dar. Entonces, cuando Juan ve la visión y está diciendo un dragón, se refiere a un poder mundial. Y Juan, en ese momento, como un autor judío, sabía que ese poder mundial estaba manejado por estos ángeles rebeldes que tenían el poder de influenciar naciones con leyes, con situaciones que hoy lo estamos viendo prácticamente en toda la historia de la humanidad.
Cuando el autor de Apocalipsis, por ejemplo, Juan, habla del 666 y demás, para el de aquella época, ellos entendían.
Entendían perfectamente. Mira, ahí hay una interpretación que yo respeto mucho. Ya lo hablé aquí en Obedira. Que para ese contexto, en ese momento, era indudable que era Nerón. La descripción que Juan estaba dando a los oyentes era Nerón. ¿Y por qué Juan usa esta simbología? Porque la gente conocía a qué se refería. Es lo mismo que yo te diga, oye, Eliseo, para nuestra época, qué sé yo, te puedo dar una simbología que vos no necesitas que yo te describa, vos ya sabes.
El SOS, por ejemplo. SOS.
Sí, exactamente. Vos ya sabes que esto es una señal de auxilio.
Sí.
Pero alguien que no conoce va a buscar qué significa la S, la O, y va a mezclar. Y esto es lo que ocurrió en escatología. Y por eso disparamos para cualquier lado. Pero en ese momento en que se está escribiendo el Apocalipsis, que en mi pensamiento teológico tuvo que haber sido antes de la caída del templo, porque eso es más razonable con la historia, pero esto es debatible, también muchos dicen que fue entre los años 90 y 100, es discutible eso, debatible, hay que ver qué dice el propio contexto bíblico, pero en ese momento, por lo menos, Juan se estaba refiriendo al templo físico, dentro de Apocalipsis, no es nuestro tema, ¿verdad? Pero doy ejemplo nomás de que la gente a quien Juan escribió, estas 7 iglesias, sabían perfectamente a qué se refería el mensaje.
Ok. Ahora, evidentemente tiene un doble cumplimiento, porque habla ahí el texto o el libro de que sin esa marca nadie podrá comprar, nadie podrá vender, y eso aún no se ha dado en el pasado.
Sí, Eliseo, querido. Tienes que leer la historia de cuando Israel está cautivo en su propio territorio, en Jerusalén.
O sea que usted,
por eso hay que respetar la historia.
¿Usted cree que eso ya se cumplió?
En ese contexto, sí.
¿Y ya no se va a volver a cumplir
en ahí el futuro? Es discutible, Eliseo. Ahí yo no me voy a hacer el erudito y decir futurología no se va a cumplir. Es posible que sí. Un doble cumplimiento con mucho es posible. Pero si yo me voy a regir a la historia, Esto está demostrado más que la izquierda. Cosas horrendas sucedieron en Jerusalén. Se comían bebés las mujeres, según el relato de Josefo, historiador judío, al servicio de Roma. Y que no era cristiano. Mm. Y esos libros están, lo pueden leer.
Bueno. Los judíos son la sinagoga de Satanás, pastor, dice.
En ese momento, vos sabes que cuando Juan está escribiendo, cualquier persona que se ubique en contexto te va a decir que sí. Porque los judíos en ese momento, ubiquémonos en contexto, y no quiero desviarme del tema, sí. ¿Quiénes eran los perseguidores de los cristianos, los primeros cristianos? ¿El imperio romano? Porque ellos, los cristianos, tenían otro kyrios, otro señor, que no sea el emperador.
Sí.
Y en ese momento, en que yo creo que se escribió el Apocalipsis, bajo Nerón, Nerón era el único Dios. Sin embargo, los cristianos decían, no, hay otro Dios, Jesús. Y los judíos, que no aceptaban a Jesús como el Mesías, y entonces querían eliminar como Pablo a esta secta que está promoviendo que un hombre se hizo semejante a Dios, que era una blasfemia en el... Entonces, esa sinagoga de Satanás sí era ese grupo judío.
Muy bien, muy bien. De hecho, al apóstol Pablo le hicieron más problemas los judíos que los...
Sí. ¿Verdad? Sí, a todos los cristianos. Sí. La primera persecución fue de los judíos.
Muy bien. Buenos días, excelente para mí. Para mí, pastor, que en ese tiempo eran solo hebreos, porque todavía no se dividió... ¿Por qué todavía no se dividió el reino en dos?
Sí,
y usa metáforas la Biblia también, pastor, para hablar de algo y hacer comprender, dice.
Sí, es cierto, el término judío viene más de la tribu de Judá, pero sabemos hoy que al hablar de judío nos referimos a los israelitas, ¿verdad? Que es el nombre, digamos, bíblico del inicio, ¿verdad? Cuando Dios le cambia a Jacob, digamos entonces al pueblo de Dios, que puede ser también el Nuevo Testamento, ya la iglesia. Para decir judío israelita, se entiende.
Sí. Muy bien. Bueno, hasta aquí con los mensajes.
¿No hay más mensajes, Liceo?
Hasta aquí con los mensajes.
Pensé que la gente tenía más preguntas acerca del tema.
La gente está asimilando, varios agradecen de que se haya tocado este tema. Estamos aprendiendo, dice otro oyente. Así que...
El hecho de no tocar estos temas, Liceo, abiertamente y sin fanatismo, es que nosotros tenemos que entender el propósito de nuestra vida aquí. Tenemos una batalla espiritual.
Sí.
Y fíjate ahora, no es todavía el tema, voy a adelantar un poquito y con esto a lo mejor nos despedimos. Cuando Pablo habla en Efesios 6 de una batalla y dice,
Nuestra lucha
no es contra sangre y carne. Esto es más claro, agua,
Lisa. Sí, clarito.
No es contra personas físicas. Sino contra, y comienza a describir
potestades,
¿verdad? Hueste de maldad, gobernadores en las regiones celestes, principados. Pablo, como buen judío, buen israelita, que manejaba el contexto del segundo templo y todo el Antiguo Testamento, porque él era un rabí, sabía exactamente lo que estaba describiendo. Decime ahora, para el lector judío de la época, si era mucho problema entenderlo.
¿No?
¿Y para nosotros? Tampoco.
Y no debería de ser tampoco.
Nosotros nos movemos en medio de un poder satánico que tiene la capacidad de influir en el mundo y cegar entendimiento, eso lo dice la Biblia, y también tiene el poder de ingresar en el mundo eclesial y también crear divisiones, eso ya lo vimos el jueves pasado. Y eso también la Biblia lo dice bien abierto. Y cuando Judas compara la caída de los ángeles, lo ponen en un paralelismo con la figura de los falsos maestros, los falsos profetas. ¿Por qué hace Judas esto? Porque salieron del seno de Dios. En su rebelión, ahora se convierte en un enemigo para Dios. Lo mismo que pasó, sucede hoy. Muchos falsos maestros salen del contexto de la iglesia, engañan personas, aguan el evangelio, diluyen, y con eso le hacen más fácil el camino a Satanás para seguir cegando el entendimiento y que la gente no tenga realmente una relación con Dios por engaño.
Mira,
que fue siempre la estrategia de la serpiente, el engaño.
Okay.
O sea, fíjate que la conversación con Eva comienza en torno a Dios, a la figura y al mandamiento de
con
Dios.
Que
claro,
os dijo.
Y esa astucia solamente se puede, digamos, percibir con un discernimiento espiritual y con el conocimiento profundo de la palabra, del plan de Dios. Para terminar, Liceo, el plan de Dios es que el ser humano se aparte de la familia de Dios y destruya en todos los sentidos, digamos, las fuertes satánicas y rescate gente, y esta misión le fue dada a la iglesia. Wow. Y una poderosa misión que tenemos que cumplir, Eliseo.
Impresionante lo doy, pastor. Aquellos que no han podido ir íntegramente todo, queda en el Facebook, ¿verdad, Lucas? Queda también en nuestro canal de YouTube. Y el próximo jueves, Dios mediante, volvemos a seguir.
Hasta el próximo jueves.
Seguimos.